Que este sábado pasado el Papa realizaba una importante visita pastoral a Milán, que es una de las grandes metrópolis de nuestro continente, y dentro de ella nos queremos fijar aquí en el espejo en su larga estancia en la cárcel San Vítore, donde Francisco saludó uno por uno a todos los encarcelados, comió con un centenar de ellos y hasta se quedó a dormir la siesta.
En mediodía,
el espejo.
Con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues el Papa llegaba a la cárcel poco después del mediodía, después de haber rezado el Ángelus con miles de fieles en la plaza del Duomo de Milán. Las visitas a las prisiones se han convertido ya en una de las etapas casi obligadas de los viajes que realiza el Papa, tanto dentro como fuera de Italia. Pero en esta ocasión ha tenido una especial intensidad y duración, alrededor de 3 horas. Permaneció Francisco en el interior del recinto penitenciario, acompañado por el arzobispo de Milán, el cardenal Scola, por educadores, voluntarios, así como 2 sacerdotes, 10 religiosas y 4 seminaristas que acompañan cotidianamente la vida de estos presos. Francisco saludó uno a uno a los detenidos que lo estaban esperando. Con algunos incluso se abrazó mientras les decía: ustedes son Jesús. Un chico y una chica leyeron una carta para contar sus historias y cómo habían preparado apasionadamente esta visita. El almuerzo, con un centenar de internos, se llevó a cabo en torno a una mesa de 50 metros con un mantel de papel amarillo. Cada uno de los platos fue cocinado por los detenidos bajo la dirección de un chef que trabaja allí en San Vítore, y al final se llevó a cabo la bendición de los regalos que ofrecieron los detenidos. Una bufanda confeccionada en el taller de la cárcel, algunos productos artesanales y mensajes con los nombres de los internos y de sus familias para que el Papa pueda incluirlos a partir de ahora en sus oraciones. Al final, en lugar de volver al arzobispado para descansar, como es lo habitual, Francisco prefirió dormir una siesta de media hora en la habitación del capellán de la cárcel, antes de dirigirse al parque de Monza para la gran misa en que se congregó 1 millón de personas. Todo un gesto de su cercanía a los que viven en un lugar donde la presencia de la Iglesia sostiene cada día la esperanza de que siempre es posible, con la ayuda de Dios, volver a empezar. Pues comenzamos ya nuestro recorrido aquí en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y hoy me acompaña Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, ¿qué tal?
Pues en primer lugar, en esta época de reserva de matrícula en los colegios y los institutos, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha puesto en marcha la campaña Me Apunto a Religión.
Se dirige a los padres y a los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de religión católica y recuerdan que la eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo debilitarían significativamente nuestra democracia. Se invita con esta campaña a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos sin dejarse frenar por las dificultades que puedan encontrar en algunos centros educativos a la hora de apuntarles a la asignatura de religión católica.
En el Vaticano, el Papa ha recibido a un grupo de obispos de Canadá en visita ad limina.
Además, tras la asamblea que ha celebrado este fin de semana, la comisión y la dimisión de Mary Collins, los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores han pedido que los dicasterios vaticanos respondan de forma puntual y personal a las víctimas.
Burgos acoge estos días el rodaje de la película Red de Libertad.
La nueva película de Pablo Moreno narra la historia de Elena Studler, hija de la caridad que salvó la vida de miles de refugiados franceses de caer presos del ejército nazi.
Y Barcelona se prepara para acoger a partir de mañana el simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
Alrededor de 200 participantes, entre obispos, responsables de pastoral juvenil, escolar, universitaria, vocacional y catequética, debatirán el acompañamiento a los jóvenes para responder a la llamada de Cristo.
Gracias, Faustino. Pues así concluye este avance informativo que hacemos cada día en el arranque del Espejo. Hacemos una breve pausa y enseguida entramos en nuestro tema de hoy.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este martes 28 de marzo en Herrera en COPE, entrevista de Carlos Herrera con Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, en la semana de la Junta General de Accionistas de la compañía. Un tiempo para hablar de la compañía mundial líder en sostenibilidad y producción eólica, de sus nuevos proyectos de I+D y de su decidido apoyo a la cultura y al deporte. Iberdrola, estamos contigo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo. Hoy queremos recordar en El Espejo el terrible conflicto de los Grandes Lagos y el genocidio sufrido por la etnia Tutsi en Ruanda en el año 1994. ¿El por qué nos queremos ahora detener en este acontecimiento? Pues porque recientemente el Papa Francisco ha recibido al presidente ruandés, Paul Kagame, y ha renovado la petición de perdón por los pecados y las faltas de algunos miembros de la Iglesia que cedieron, así se expresa en el comunicado, al odio y a la violencia traicionando su misión evangélica. Bueno, para entender todo lo que sucedió en aquella tragedia, hoy nos va a acompañar el director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues todo se desencadenó cuando el avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto a su homólogo de Burundi, fuese alcanzado por un misil en pleno vuelo. Con este magnicidio daba comienzo hace justo pues casi 22 años, fue en abril de 1994, uno de los episodios más aberrantes, sanguinarios y atroces de la historia reciente. El genocidio de Ruanda. Y si no, ¿cómo se puede calificar a la muerte de más de 800.000 personas en 5 meses, la mayoría de etnia Tutsi, provocando además más de 2 millones de refugiados según los datos oficiales? Este odio de los Hutus, que eran mayoría, a los Tutsis, bueno, pues tiene raíces históricas que no vamos a detenernos en contar. Pues como tú has dicho, José Luis, el Papa, tras la visita del presidente ruandés la semana pasada, manifestó su dolor por el genocidio cometido contra los Tutsis y pidió perdón por los pecados y las faltas de la Iglesia y sus miembros, entre los cuales pues muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, han cedido al odio y la violencia, traicionando la propia misión evangélica. Y está con nosotros Jaume Calvera, que es director de la revista Mundo Negro de los Misioneros Combonianos.
Bueno, para adentrarnos en este acontecimiento doloroso, para purificar esta memoria, como invitaba el Papa, hoy nosotros hemos invitado a su vez a alguien que conoce muy bien la realidad africana, como es el director de la revista Mundo Negro. Ya está con nosotros, ya nos escucha, Jaume Calvera. ¿Qué tal, Jaume? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, yo sé que lo que te vamos a pedir es un imposible, porque en 8 minutos explicar el trasfondo de un conflicto como el que tuvo lugar en Ruanda hace ahora 23 años, pues es casi imposible. Pero vamos a intentar explicarlo. Primero, ¿cuál era ese contexto de odio larvado? Porque no creo que una cosa así pueda suceder de la noche a la mañana. ¿Por qué ese odio? ¿Cuál es la raíz de ese enfrentamiento entre esas dos principales comunidades, Hutus y Tutsis? Y vamos a ver que seguramente pues ni todos son buenos de un lado ni todos malos del otro, evidentemente.
Efectivamente, es un problema de muchísima complejidad y cualquier intento de sintetizarlo pues corre el riesgo de quedarse corto, porque incluso históricamente todavía no se han cerrado heridas e históricamente no se han reconocido culpabilidades. Sí se han hecho análisis de la realidad, pero no se ha reconocido la verdad de lo que sucedió ahí. Entonces yo diría que podría ser, y ojalá fuese la última parte de este proceso. El tema es estos dos grandes grupos que incluso físicamente no se distinguen entre ellos, los Hutus y los Tutsis. Estamos hablando de una mayoría Hutu, un 85% aproximadamente, y una minoría Tutsi. Pero el tema empezó mucho antes del famoso genocidio del 1994. Ya en el 1965 se desencadenó una matanza de Hutus, que volvió a repetirse de 1972, con más virulencia incluso. Y se habla de que en estos años fueron asesinadas unas 200.000 personas, la mayoría Hutus. en agosto del 88 y en diciembre del 91 se repitieron nuevamente las matanzas. Y según un informe de Amnistía Internacional, que algún misionero con el cual he confrontado un poco los datos dicen que quizá es excesivo, Amnistía Internacional hablaban de más de 500.000 de hutus fueron ejecutados entre el 65 y el 91. Claro, después se cambió la tortilla, se dio la vuelta y los hutus, de ser dominados por el pequeño grupo tutsi, pues se giró la cosa y en 1994 fueron los hutus los que trataron, decían ellos, de equilibrar el número de hutus y tutsis y hubo el famoso genocidio. Por lo tanto, con tantos muertos, con tantos años en medio, es difícil el análisis, pero...
Y Jaume, hay una paradoja, y es que Ruanda es uno de los países africanos donde, diríamos, la presencia católica, pues porque además los colonizadores habían sido franceses y belgas, era más clara, era más, diríamos, sociológicamente mayoritaria. Luego la profundidad de la evangelización, pues eso es otro cantar. Pero resulta especialmente doloroso que en este caso, pues bueno, la fe que aparentemente compartía una gran parte de la población no sirvió para romper esa barrera interétnica y no sirvió para parar el odio.
Yo diría que fue un asunto que se fue de las manos. La Iglesia, y con ella pues los misioneros, intentaron apoyar, estar al lado de los débiles. ¿Quiénes eran los débiles en aquel momento? Los hutus. Pero claro, de estar al lado, de animar a dar el paso de la brutalidad de un genocidio, hay un abismo que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Y es ahí donde se fue la cosa de las manos, ¿no?
Lo digo porque al escuchar las palabras del Papa, al recibir al actual presidente ruandés, que son palabras que reflejan una realidad dolorosa que la Iglesia quiere afrontar a la cara, y es así. Pero puede dar la impresión a alguien que lo mire sin un contexto de que la Iglesia fue como una especie de factor directamente implicado en la matanza y que no hubo, como sabemos que hubo, testimonios imponentes también de defensa de los que estaban en peligro o de defender los hutus a tutsis o tutsis a hutus en las mismas comunidades religiosas. No sé, es difícil reflejar todo esto, pero a mí me gustaría una pincelada para hacer el dibujo más equilibrado.
Sí. Es muy difícil reflejarlo eso. También nos consta de que muchísimos, como sucede en muchísimos casos, incluso en la actualidad, la gente se refugiaba en las iglesias. La gente se refugiaba en las iglesias como un lugar más seguro, pero que acababan las iglesias siendo auténticas ratoneras donde morían ahí dentro, ¿no? Me contaba un misionero como, nos habéis matado 1.000 hutus, pues nosotros respondemos con 10.000 tutsis, ¿no? Y esto dentro de unos ambientes de iglesia. Yo creo que es importante reconocer que además del perdón que ha pedido el Papa contra los tutsis, que también hubiese tenido que ser contra los hutus, porque como hemos dicho anteriormente,
hubo cantidades
otras matanzas. También, hutus y tutsis, y hay que ser muy igualitario en este sentido. Hay que reconocer que últimamente la Iglesia ha jugado un papel muy importante, que una reunión de obispos en Ruanda, hutus y tutsis, en concreto el 20 de noviembre del 2016, de este año pasado, con motivo de la clausura del Año Santo de la Misericordia, pues los obispos se reunieron y pidieron perdón en un documento final en Kigali, y de ahí peregrinaron hacia Kibeho, que es un santuario de la Virgen, donde hay, se supone o se está viendo, unas apariciones de la Virgen. Peregrinaron ahí con una carta pidiendo perdón por las matanzas, en el sentido global, hutus y tutsis. Y creo que es por ahí que tenemos que ver, caminar y analizar esta situación.
Mirando al futuro, ¿cómo veis vosotros, que tenéis una buena información de lo que sucede en estos países? Porque es una cosa un poco paradójica. Por un lado, Ruanda parece que crece económicamente, que es un país bastante estable, que goza del amparo de grandes potencias, y ahí Kagame parece que es el hombre fuerte. Por otro lado, también hay denuncias de situaciones que no son, desde luego, las más recomendables. ¿Camina Ruanda en la buena dirección?
Ruanda esto, Kagame lo está haciendo bien a nivel social, a nivel de estructura, de infraestructuras, lo está haciendo bien. Atravesando la frontera de Burundi a Ruanda es un salto abismal cualitativo. Claro, otra cosa es cómo están usados los derechos humanos, otra cosa es cómo el mismísimo Kagame llegó al poder, cómo se hizo con el poder, de una forma, digamos, sangrienta, cómo ahora se está perpetuizando, lleva desde el 2000 en el poder. Entonces, claro, él está ahora en agosto, habrá nuevas elecciones, que las tiene prácticamente aseguradas. Sí, las tiene prácticamente ganadas. ¿Cómo se está rodeando de una buena imagen? Entonces, la entrevista con el Papa Francisco ha sido una imagen muy potente para él. Pero es verdad, por otro lado, que el país está caminando hacia una estabilidad técnica, ya no sé, social, pero compañeros que han estado ahí me comentaban cómo redes, internet y todo lo que sean medios modernos están al alcance.
Bueno, pues esas son las paradojas de este país que intenta curar heridas tan profundas, y también vemos pues la dificultad de ponderar todo lo que la Iglesia ha realizado. Hay que pedir perdón por los errores, hay que valorar testimonios heroicos y tener la esperanza de caminar hacia el futuro en la buena dirección. Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, gracias por habernos ayudado a poner un poco de claridad en este acontecimiento oscuro. Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ha puesto en marcha la campaña Me Apunto a Religión,
dirigida a los padres y alumnos para animarles a inscribirse en la clase de religión y moral católica en la escuela según sus convicciones. El obispo de Segovia, César Franco, presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis, en la conferencia episcopal ha recordado en su presentación la importancia del hecho religioso como patrimonio de la sociedad.
El hecho religioso es parte del patrimonio de la humanidad. Es indisociable al desarrollo de las culturas. Cualquier persona que se acerca al conocimiento de una cultura se encuentra con el hecho religioso, y en Europa esto es clarísimo cuando entramos en el estudio de las raíces cristianas de Europa. No podemos conocer Occidente, no podemos conocer las diversas culturas de los pueblos europeos sin tener en cuenta el cristianismo, y el cristianismo como generador de vida, generador de cultura y, por tanto, como generador también del sujeto cristiano.
Y el obispo de Bilbao pronuncia esta tarde en León la conferencia central de las jornadas de familia, enseñanza y catequesis.
Monseñor Mario Iceta intervendrá a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos del Seminario Mayor para hablar sobre la evangelización de la familia a la luz de la exhortación del Papa Amoris Laetitia, desde su experiencia como padre sinodal en los dos últimos sínodos dedicados por iniciativa del Papa al tema de la familia, también desde su responsabilidad como presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia en la Conferencia Episcopal, donde está desde el año 2014.
Y el Papa Francisco ha recibido esta mañana en visita en Límina a un grupo de obispos de Canadá. Además, el Vaticano buscará nuevas vías para integrar a las víctimas de abusos.
El equipo que integra la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con el Cardenal O'Malley y Arzobispo de Boston al frente, se ha comprometido a buscar nuevas vías para asegurar que las víctimas sean escuchadas y que su aportación se integre en los trabajos de la Comisión. Es importante, según esta comisión, responder de forma directa y compasiva a los supervivientes, reconocer la correspondencia y dar una respuesta puntual y personal, que es una parte esencial para avanzar en esa transparencia y sanación. Una tarea importante debido al volumen y la naturaleza de estas cartas, que requiere recursos y procedimientos.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo, y queremos hacerlo hoy recordando el discurso dirigido el pasado viernes por el Papa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con motivo de los 60 años del Tratado de Roma. Francisco les recordó que Europa no es un conjunto de normas, sino una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad sagrada. Esa ha sido la fuerza generadora de la Unión, y cuando esa conciencia se diluye, todo el edificio se resiente. También advirtió que los valores de dignidad, libertad y justicia que componen la identidad europea solo pervivirán si mantienen su nexo vital con la raíz cristiana que los engendró. Francisco ha recomendado solidaridad y subsidiariedad como el mejor antídoto contra los populismos. Ha recordado que la cultura europea está marcada por la apertura a lo eterno y por la pregunta por el sentido de la existencia, y ella siempre se ha enriquecido en el encuentro, a veces dramático, con otras culturas. La verdad es que todos los papas han sido firmes sostenedores del proyecto europeo, a pesar de que no pocas veces las instituciones de Bruselas han coqueteado con el laicismo o con la ingeniería social. Pero también Francisco ha querido mostrar ahora, en este momento difícil, su convicción de que Europa merece ser construida.